Pero confiando en el Señor, yo voy a estar mejor, ¿no? Pero vamos a ir a la Biblia, donde yo comencé en la semana pasada. ¿Cuántos han disfrutado el estudio de los distintivos bautistas?
Amén.
Debemos saber que es una iglesia bautista. Sí, es necesario. ¿Y todos son bautistas?
No
todos son bautistas. Y tenemos que saber por qué somos diferentes, ¿no? Es porque seguimos la Biblia, encontramos las cosas en la Biblia. Bueno, vamos a leer en el libro de Colosenses. Vamos a regresar al capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1. Estamos mirando de poner Cristo en el primer lugar, la preeminencia de Cristo. Vamos a leer los 18 versículos, los primeros 18 versículos en Colosenses 1 al 18, y vamos a fijarnos en este versículo de 18. Entonces, ¿Jesucristo es primero en tu vida?
Amén.
Debe ser. Él merece primer lugar, ¿no? Y demanda primer lugar. Tú no puedes servir a Cristo si tú no le pones en el primer lugar. Entonces vamos a leer antifonalmente, como dice aquí, comenzando con el conteo de tres. 1, 2, 3. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Desde el día que conocisteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias por las personas que han venido en esta mañana para escuchar tu palabra, para participar, Señor, en este servicio de la predicación. Yo pido, Señor, tu ayuda, porque yo dependo siempre, 100% de tus fuerzas que me des, Señor. Yo sé que en este momento tú puedes darme fuerzas que no tengo. Y, oh Padre Santo, ayúdame de hablar con claridad lo que es la palabra de Dios, lo que es lo que el Espíritu Santo quiere por nosotros de recibir y poner en práctica en nuestras vidas y en la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Mirando si Jesucristo tiene el primer lugar. ¿Sabe que Dios no quiere segundo lugar? Ya hemos visto que Cristo es nuestra vida. La vida eterna viene de Él. Él es el uno que nos da la vida eterna. Pero debemos ver que lo que tenemos que hacer en una iglesia, no es malo de tener actividades, no es malo de tener cosas para tener compañerismo, pero el primero en la iglesia tiene que ser Cristo. Tiene que ser que estamos honrando a Cristo, y cuando nosotros estamos como una iglesia honrando a Cristo, es natural que los perdidos reciben a Cristo. Porque ellos van a ver que ellos tienen falta de Él y le necesitan en la vida. Entonces encontramos Pablo en la introducción de esta epístola. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo cuando está escribiendo eso? Está en la cárcel. Está en la cárcel. Entonces pensamos que él está en Roma en este tiempo, ¿no? Sabemos que él fue suelto, pero escribió lo que nosotros llamamos las epístolas carceleras. Entonces, qué bonito que Pablo en la cárcel pudo ser usado por Dios para escribir a la iglesia de Colosas, que ahora es para nosotros de recibir de la palabra de Dios. Encontramos que Tíquico era la persona que llevó este libro, pero Pablo no estuvo quejándose por su condición. Él no estuvo diciendo, bueno, mira todo lo que yo he sufrido. No, él estuvo dando gracias al Señor. Y debemos todos tener la actitud de dar gracias. Y créeme, lo que animó a Pablo de dar gracias es porque él vio personas que estuvieron fieles. Si tú quieres animar a tu pastor, si tú quieres hacer algo por la obra de Dios, sea fiel. Sea fiel. Venga a los servicios. Diezma, ofrenda a la obra. Ore por su pastor. Y no deja que cualquier circunstancia X o Y le quita de estar aquí asistiendo a la iglesia. Pero ellos quisieron aprender la verdad. Quisieron aprender del Evangelio del Señor. Y estuvieron siguiendo doctrina en medio de los gnósticos, los judíos, herejías. Y muchos estuvieron siguiendo las cosas erróneas. Pero Pablo tuvo que corregirles diciendo, bueno, eso es la verdad, que es la palabra de Dios. Pero ellos encontraron la bondad del Señor. En versículo 6 dice como que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tiene que ver, si alguien fuera de examinar tu vida, estaría encontrando fruto y crecimiento en tu vida. Estaría diciendo, bueno, esta persona está más como Cristo que hace un año. Esta persona es más como Cristo que hace más que en los últimos 2 o 3 años. Esta persona ha sido más como Cristo, ha crecido, ha aprendido, ha tenido fruto. Es una persona que está siguiendo al Señor. Pero eso debe abundar y debe ser algo que es una bendición para nosotros de compartir. Versículo 7, Epafras, un hombre. Nota que cuando parece que el diablo ha ganado, Dios tiene un hombre que va a estar allá en la brecha. Dios va a tener un hombre, Dios va a levantar hombres. La Biblia dice que tenemos que orar al Señor de los mies por Él de mandar los obreros a su cosecha. Y nosotros tenemos, ¿por qué vamos a orar si Dios no va a hacerlo? ¿Sí? Oh, pero Dios, yo he orado, tú no vas. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. Dios va a levantar personas, y este nombre quiere decir amable. Y la Biblia dice que si uno va a tener amigos, tiene que mostrarse como amable. Tiene que mostrarse como amable. Entonces, no podemos esperar de tener amigos, de tener la ausencia de la fricción y de los roces, a menos que queremos ser amables. ¿Y cuánto les cuesta para ser amable? Nada, nada. Quizás va a costarte tu orgullo, lo que tú piensas que tienes razón, pero una persona trabajando. Y ellos tuvieron fe. Nota versículo 4. Pablo en la cárcel había oído de la fe de ellos. ¿Sabe que cómo es que Pablo supo que tuvieron fe? Porque la fe se pone en práctica. La fe es lo que nosotros vivimos. La fe no es cuando, bueno, todo va muy bien, gloria a Dios, ya tengo fe. No, la fe es cuando, como Job, uno puede decir, el Señor da, el Señor quita, bendecido sea el nombre del Señor. Y la fe que no está probada, no es fe. Es una pretensión de la fe. Es cuando uno puede servir a Dios en lo bueno y en lo malo. Oh, pero pastor, tú no sabes mi situación. Dios sabe de tu situación. Y Dios dice que tenemos que vivir por la fe. Vivir por la fe, andar en la fe. Y ellos tuvieron fe. Fe en las cosas de Dios, llevando el evangelio a otras personas. Encontraron el judaísmo, encontraron el gnosticismo, las filosofías de los estoicos, epicureos. Pero ellos estuvieron seguros que Dios iba a cuidar de ellos. Puede ser que tenemos enemigos. Enemigos que no son carne ni hueso, pero son espíritus. Tenemos batalla con espíritus. De verdad tenemos guerra espiritual, pero la batalla es del Señor. Pero ellos tuvieron una transformación. Nota versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos recibido iluminación. No solamente eso, pero nosotros reflejamos la luz. Nosotros no tenemos luz en nosotros aparte de Dios. Pero ustedes saben que la luna no produce su propia luz. La luna refleja la luz del sol. Y nosotros también tenemos luz que viene de él. Hay cuatro maneras que las sustancias reaccionen a la luz. Uno son transparentes. La luz pasa a través de ellas. Unos son translúcidas. Ellos refractan a la luz, como allá tenemos unas cosas que son translúcidas, que refractan a la luz. Unos son opacas, otros bloquean, ellos que son opacas, ellos bloquean la luz. Otros son como espejos y reflejan a la luz. Queremos ser espejos que reflejamos la luz de Dios. Por estar en la presencia de Dios. ¿Ustedes saben lo que pasó con Moisés? Se fue a la montaña, pasó 40 días allá con el Señor en noche y se bajó y no pudieron mirar la cara de él. ¿Por qué? Porque él tuvo luz que ha recibido allá en la montaña. Él tuvo que poner un velo sobre su cara porque no pudieron verle. Y así es cuando uno está pasando con Dios, ¿sabe lo que pasa? Su cara está brillando. Está pasando por dificultades, pero la persona dice gloria a Dios. Dios va a sacarme de eso. La persona pasando por dificultades, bueno, pero yo sé quién es Dios. Él no va a abandonarme en eso. Él va a estar aquí conmigo. Él va a estar conmigo hasta el fin del siglo y para la eternidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa clase de confianza. Pero nosotros sabemos que es muy importante de acercarnos a Dios. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Si nos acercamos a Dios, ¿qué es que Él va a hacer? Él va a acercarse a nosotros. Pero ¿sabe lo que pasa? Hay mucha gente que cuando encuentran sus problemas, en lugar de acercarse a Dios, comienzan a alejarse de Dios. ¿Qué pasa? Espérame un momento, ¿no? ¿Qué pasa si una persona está en un túnel? Yo he entrado como un joven, una cosa que era muy bonita en mi vida era de explorar las cuevas cerca de donde yo nací, ¿no? Yo no di cuenta que hay tanta belleza bajo la tierra. Yo no di cuenta de todo eso. Pero sabe que cuando uno está en un sitio oscuro, tiene que acercarse a la luz. No puede alejarse de la luz, porque lo que va a encontrar es más oscuridad. Y eso es lo que pasa cuando la gente y las personas que buscan a Cristo buscan una solución de las personas en el mundo. Estas personas no tienen la luz que viene de Cristo. No tienen la luz que brilla delante de los hombres, que los hombres pueden ver sus buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. No. Ellos tienen una falsa luz. Y la Biblia dice que no es una maravilla, porque Satanás tiene sus apóstoles falsos, que son, y sus ángeles, él mismo se convierte en un ángel de luz. Hay una falsa luz, y nosotros no podemos seguir la falsa luz, ¿no? Pero tenemos que ver lo que es la verdadera. Porque Dios va a llevarnos a la gloria. Él ha cambiado nuestra dirección. Nosotros tenemos un nuevo dominio. Él reina sobre nosotros. Y nota en versículo 13 que dice: el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas. ¿Y qué? Trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabe que ese es el reino de la luz? Ese es el reino de Dios. Y la prueba de la cristianidad se encuentra en la vida que uno encuentra en Cristo. El poder de la cristianidad depende en el testimonio de los cristianos. Cuando el mundo incrédulo vea una vida cambiada por la gracia de Dios, es un testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Una vida cambiada, una vida que es diferente, porque Dios ha tocado esta vida y ha puesto su vida en esta persona. Ellos dieron gracias porque tuvieron un tiempo de compañerismo. En versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sabe que uno que ama a Dios ama a los hermanos en la fe? Yo digo los que están siguiendo las cosas correctas. Pero una iglesia identificada por su actitud. Ellos quisieron honrar al Señor. Y la marca de una iglesia grande es cuando la iglesia está honrando a Cristo. En primero de Juan, no es números necesariamente. Y no hay nada malo con números, ¿no? Queremos tener una iglesia que está creciendo. Pero ¿creciendo cómo? ¿En la mundanalidad o en la manera de servir al Señor? En primero de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿tenemos comunión con quién? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos, uno puede decir: pastor, yo no entiendo eso de la Biblia. Bueno, sigue lo que tú entiendes. Y cuando Dios quiere por tú de entender más, Él va a darte más entendimiento. Y no es el problema de lo que no entendemos. El problema es que no estamos obedeciendo lo que sabemos que debemos hacer. Eso es lo que está pasando. Entonces, la marca de una iglesia que tiene gratitud. ¿Qué es? Si yo amo a mi Señor, yo quiero andar con Él. Yo quiero hacer lo que le agrada a Él. Y una iglesia, un mandato piadoso también. En Juan 13:34, el Evangelio de Juan, Lucas 1:13, y versículo 34, que dice aquí, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. ¿Sabe qué? Eso es un nuevo mandamiento, porque es similar a uno en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento era que yo debo amar a la persona como yo quiero que me ame a mí. Pero aquí el mandato no es de amar a la persona como yo quiero que él me ame a mí. Es que yo tengo que amar a la persona como Cristo me ama.
Amén.
Es muy diferente, ¿no? Muy diferente. ¿Qué hizo Cristo? Murió por los enemigos. Amaba a los enemigos. Y eso es muy difícil, ¿no? Muchas veces. Pero ellos tuvieron oraciones por ellos. Miramos la vida de oración en capítulo 1, versículo 3. Regresando a Colosenses. Versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no dejaron de orar por ellos. Y qué bueno que nosotros tenemos que estar orando por la iglesia. Necesitamos estar orando por los hermanos. De verdad, debemos llamarles, debemos animarles. Pero antes de hacer todo, debemos orar por ellos. Por eso ustedes tienen que venir los miércoles por la noche para nosotros de saber cuáles son sus peticiones, cuáles son sus necesidades. Y no solamente eso, para ayudarnos a orar por las otras necesidades de los otros hermanos de la iglesia. Y ellos tuvieron que dependerse de la gracia, como dice versículo 6, que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. La gracia de Dios es verdad. Hay gracia para ser salvo, pero la Biblia dice en Santiago, a los humildes Él da ¿qué? Más gracia. Necesitamos ser humildes, necesitamos humillarnos delante de Dios para pedir la gracia que necesitamos para vivir las circunstancias de cada vida, cada día, ¿no? Entonces tú necesitas la gracia, yo necesito la gracia. No hay ninguna persona aquí que no necesita la gracia. No hay ninguna persona. Pero no disminuido, porque la gracia salva. No adulterada, porque hay cosas que personas tratan de enseñar para cambiarla. No es complicada, tiene que recibir la cosa como un niño. Y no es corrompida, no puedes comprarla y nadie te puede quitarla. Es algo que viene de Dios, innegable. Nota versículos 10, para que andáis como es digno del Señor. Ustedes vean, estamos hablando de amistad, estamos hablando de amigos. Jesucristo dice que somos un amigo si hacemos todo lo que nos manda para hacer. ¿Cuántos de nosotros somos amigos de Cristo, no? Digno del Señor, agradándole en todo. Cuando uno quiere un amigo, quiere hacer no lo que yo quiero, sino lo que el amigo quiere. Si un niño está con un amigo, tiene un carro, un juguete, él quiere compartir ese juguete con su amigo. Si el amigo quiere jugar un juego, él dice, bueno, vamos a jugar lo que tú quieres, ¿no? Porque agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y créeme, eso es algo que tenemos que hacer, es crecer. A veces se demora las cosas que estamos esperando como fruta. Quizás no lo vemos, pero algún día se ve. Un misionero de Mesopotamia estuvo trabajando 13 años antes que él bautizó un solo convertido. 13 años, ¿no? Entonces se sintió muy desanimado, desesperado en el sentido del perspectivo humano. Siguió trabajando, ¿no? Pero entonces vino una epidemia de la cólera. Muchos se huyeron en un pánico, abandonando a los enfermos y los moribundos. El misionero, olvidando a sí mismo, cuidó de las personas sufriendo con ternura y mucho esfuerzo. Los que murieron y los que quedaron vivos hablaron muy bien de él. Gastaron el proceso, él se enfermó de la misma. Todos los sobrevivientes llevaron su cuerpo con reverencia y tristeza a una arboleda afuera de los muros de la ciudad. Parecía que toda la obra de misionero había llegado al fin. Otro misionero vino para tomar su lugar y le encontraron 9 millas afuera de la ciudad, con una cantidad de personas que le condujeron hasta la ciudad con honores. Grandes números de personas aceptaron al Señor y una gran iglesia fue construida y dedicada a la memoria del hombre que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Un grano de trigo, dice esta revista de Maestro Bautista, un grano de trigo había caído al suelo y precioso en la cosecha.
Amén.
En el cielo vamos a ver la cosecha.
Amén.
Quizás no vamos a verlo aquí en la tierra, quizás vamos a ver parte, pero en el cielo vamos a ver la cosecha.
Amén.
Vamos a ver lo que fue producido. Pero está hablando de fruto en todo el mundo. En versículo 6, ellos primeramente tuvieron fruto en ellos, pero también estuvieron sembrando y había fruto en otras personas que Dios salvó. Ellos notaron que había algo en ellos que era atractivo para recibir a Cristo. Y ellos vieron la necesidad de ir a todo el mundo predicando el Evangelio. Y de verdad, Si tú tienes problemas, si tú tienes dificultad, tú quieres saber cómo salir de eso, lleve la palabra a una persona que necesita a Cristo. Ore que el Señor te dé una persona que tú puedes compartir con Cristo, del Evangelio a esta persona. Y créeme, tú no vas a estar preocupado por posición, no vas a estar preocupado por quién eran sus padres, ni por la plata que tienes en tu bolsillo. Tú no vas a estar animado por eso. Porque ¿qué fue el bases aquí que encontramos con Pablo en Gálatas? Vamos para allá. ¿Cómo fue que él fue animado para trabajar y hasta de sufrir las cosas de la cárcel? En Gálatas 1 y versículo 15. Es una cosa que yo estoy leyendo en estos días. Un misionero, un obrero de Dios, nunca puede olvidar que Dios le llamó para hacerlo. No importa las maneras que las cosas son, pero tenemos que recordar que eso viene de Dios. Nota lo que dice Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Uno tiene que ver que está llamado. Y créeme, hemos visto muchas personas que han venido diciendo, pastor, yo estoy llamado al ministerio. Y queremos ayudarles. Pero créeme, Jesucristo mismo dijo, hay muchos que son llamados, pero pocos que están escogidos. Tú tienes que estar listo para seguir en tu llamamiento, aun cuando las cosas van mal, aun cuando no puedes ver el resultado que tú quieres. Porque la comisión de Dios es lo que nos anima. En 2 Corintios 8:7. Segundo de Corintios 8 y versículo 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Tú tienes, aquí, él estuvo hablándoles de dar. Y no estoy solamente hablando de dar tu dinero. Yo estoy hablando de dar tu tiempo, de dar tus rodillas en oración, dar tus talentos. Como hermano Felipe, que quiere tocar la música, quiere ayudarnos con la música. Yo no tengo ese talento. Yo sé que no tengo eso. Pero hay unos que tienen eso, que Dios, hay personas que pueden cantar mucho mejor que yo. Hay personas que pueden cantar un especial, que tú tienes una voz que Dios te ha dado. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esa voz que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? Quizás tú tienes una especialidad que tú puedes trabajar con niños. Necesitamos personas con una carga por esos niños. Quizás Dios te ha dado una habilidad de trabajar con los jóvenes. Dios quiere que tú uses eso por ellos. No de estar allá como Jesucristo estuvo hablando. Tú no puedes poner tu vela bajo un almud. Tú tienes que dejar que eso brille, que otros puedan ver. Esa es la única manera que Dios va a ser glorificado. Tú tienes que usar lo poquito que tienes. Tú no puedes decir, bueno, yo no puedo, porque no puedo, nunca he hecho nada. Pero si tú permites por el diablo de convencerte que tú no puedes, tú nunca vas a hacerlo. Hay personas que han debatido por años si iban a asistir fielmente a la iglesia, iban a apoyar la iglesia con sus diezmos y ofrendas. Por años. Eso no debe ser así. Tú debes ver que Dios te muestra lo que Él quiere, ¿no? Y versículo 8 de capítulo 9 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia, no solamente un poquito de gracia, pero toda gracia para hacer lo que Dios dice. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Oh, pero yo no puedo ir a la iglesia, pastor. Yo no puedo dar, pastor. Yo no puedo cantar. Yo no puedo hacer nada en la obra. Bueno, eso sí es malo, ¿no? Eso sí es malo. Porque Dios dice, Él tiene gracia para darte, para estar en las buenas obras. Dice toda gracia, ¿no? Dios dice que Él tiene esa gracia. Y tenemos que tener la compasión de Dios en Efesios capítulo 4. 4 y versículo 7 que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? La gracia conforme a la medida de don de Cristo. No solamente es que tenemos talentos, que son, por ejemplo, yo he dicho eso, Elton John tiene talento, ¿no? Esos grupos de rockeros, ellos tienen talento, pero no tienen dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo vienen cuando uno recibe a Cristo y son producidos, son dados por el Espíritu Santo. Cuando la persona tiene morando en ello, esta persona, el Espíritu Santo, Dios ha dado por lo menos un don a esta persona. Y nosotros, estos dones dependen de la gracia que Dios nos ha dado. Hay unos que tienen más que un don. Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros usamos esos dones por su gloria y su honra. Y Dios no va a usar un don que alguien no descubre y cultiva. Va a estar estancado. Y también debemos seguir creciendo. En Colosenses, versículo 9 de capítulo 1, crecimiento. ¿Cómo está tu crecimiento? Nosotros vamos a médico y ellos tienen algo en el médico que ponen una regla por allá y ponen eso sobre la cabeza y allá miren cuánto ha crecido un niño, ¿no? Pero nosotros necesitamos una medida espiritual para ver cómo estamos creciendo. ¿Tú estás haciendo más por el Señor o estás haciendo menos? Tú no vas a saber cómo de amar a ninguna persona si tú no amas primero a Cristo. Tú no vas a tener ningún orden en tu vida, a menos que tú das primer lugar a Cristo. Tú no vas a tener ningún orden en tu familia, a menos que tú pones Cristo primero. Tú no vas a tener ningún orden en la iglesia, a menos que Cristo reciba el primer lugar. Y ellos estuvieron creciendo, como dice el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, ¿tú has hecho malas decisiones? Bueno, todos hemos. Pero yo tengo que decir que cada vez que yo he hecho una mala decisión es porque yo quise hacer lo que agradó mi carne y no que agradó al Señor. ¿Sí? Es sencillamente eso, ¿no? Pero si uno está creciendo en ese amor por el Señor, por ejemplo, en un matrimonio, yo he estado casado por 10 años y yo creo que yo puedo decir eso sin decir una mentira. Yo amo a mi esposa más que el día que yo la conocí. ¿Por qué? Porque yo conozco más cómo es ella. Ella sabe más cómo soy yo. Y a pesar de todo eso, de cómo soy yo, ella todavía me ama. ¿Sí? Y Cristo nos ama. Cristo nos ama. Cristo nos lleva para otro camino. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que orar por la obra del Señor. Y no podemos ser derrotados por las debilidades. Versículo 11 que dice, fortalecidos con todo poder. Ya hemos visto que Dios quiere darnos toda gracia, Él quiere darnos todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Saben lo que nos cuesta en la vida? Esperar. Es muy fácil de hacer cualquier otra cosa que es esperar. Entonces las pruebas vienen. Mira la vida de Job. No es una cuestión si vienen o no, solo es que cuando. Y cuando uno está débil, es bueno de saber que otros están orando por ti.
Amén.
Y debemos orar por las personas que están débiles. Los misioneros, ellos luchan con el desánimo. Y necesitamos poder para tener paciencia y regocijarnos en las pruebas, porque eso es un poder sobrenatural. Eso no viene de nosotros. El mundo no tiene ese concepto de las cosas. Y nosotros tenemos tentaciones también. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Fue tentado. Eso es lo que... En el huerto, Él oró por sus discípulos. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, sabiendo que iban a encontrar tentación. Y también en el Padre Nuestro, la oración, el modelo que debemos orar es que no entramos en la tentación. Pero debemos desear la voluntad de Dios. En Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías capítulo 9 y versículo 24. Que dice: Mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas que quiero, dice Jehová. Entonces, si vamos a jactarnos en alguien, tenemos que jactarnos en el Señor, que debemos mostrar es lo que otros necesitan ver de nosotros, ¿no? Y la sabiduría es saber cómo aplicar los principios de Dios en vivir la vida. Entonces, todo el mundo sabe lo que todo el mundo necesita saber lo que es la voluntad de Dios por la vida de ellos. Hace más que unos 30 años yo fui a una emisora de radio y yo estuve hablando por pastores y otras personas de orar para conocer la voluntad de Dios. Eso era muy importante en mi vida. Y también tenemos que desear de andar en la piedad, mantener la mirada en Jesús mientras que le seguimos. No podemos quitar los ojos de Él. Y lo que el diablo quiere hacer es quitarnos los ojos de Él. Tenemos que permanecer en su presencia y tenemos que estar disponible para agradarle en todo. Entonces, otra cosa que miramos es que este versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre muchos muertos, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por favor, pone su celular en vibrador o en silencio. En vibrador funciona bien, ¿no? Pero es Dios que provee la redención. En versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, pero en Cristo tenemos mucho más que solamente un redentor. Tenemos muchísimo más. Y también, Dios se hizo hombre. Versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se hizo hombre por nosotros, Él bajó del cielo. Y también Él es el uno que nos redime de la esclavitud. Y Él pagó por su propia sangre. Y también Él ha provisto por nuestra resurrección. Él va a llevarnos a la gloria un día para estar con Él. Y también Él es el creador de todas las cosas y Él reina a la diestra del Padre y de verdad va a reinar en el milenio. Pero la pregunta es, ¿Él está reinando en la vida tuya? ¿O está reinando en la vida mía? ¿O hay una área de esta vida en donde Él no está reinando? ¿No? Tenemos que darle todo, porque la Biblia dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No podemos tener una existencia en este mundo sin tener un andar con el Señor Jesucristo. Él dijo que en este mundo íbamos a encontrar tribulaciones, pero debemos tener ánimo porque Él ha vencido al mundo. Él nos da poder para enfrentar este mundo que es cruel. Entonces, ellos dieron gracias, oraron, pero dieron el primer lugar al Señor. Si vamos a tener una iglesia que Dios va a bendecir, si tú quieres una vida que Dios puede bendecir, si tú quieres una familia, hogar que Dios puede bendecir, si tú quieres un trabajo, si tú quieres una iglesia que Dios puede bendecir, tú tienes que poner a Jesucristo en primer lugar. Y tienes que preguntarse eso. Lo que yo estoy haciendo con mi vida, las decisiones que yo estoy haciendo con mi vida, ¿estoy dando primer lugar al Señor Jesucristo? No es una opción, es un mandato. Tenemos que ver, eso es lo que Dios quiere por nosotros de hacer. Cuando alguien está celoso y comienza a hablar mal de nosotros y de causarnos daño, tomamos las tarjetas en nuestras manos o llevamos eso al Señor. Queremos también darle la preeminencia y honrar a la palabra de Dios y permitirle tener su puesto de dignidad. Que Dios es el único juez justo que puede juzgar. Y Jesucristo encomendó su situación en las manos de Él. Lo que alguien puede decirnos o hablar de nosotros a otros puede lastimarnos. Palabras sí lastiman y causan daño, pero siempre lastima más al Señor. Él sufre, Él ha sufrido como no podemos imaginar. ¿Podemos permitirle guiarnos? No queremos dar deshonra a su nombre. ¿Qué cosas estamos disponibles para hacer? ¿Qué es que podemos hacer para hacer más por el Señor, por su obra? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Podemos comenzar por dar gracias, orar y dar el primer lugar al Señor? Vamos a ponernos de pie, por favor. No sé si hay un himno de invitación, hermano Felipe. Si no, no. Bueno, no necesitamos música, ¿no?, para reaccionar a la palabra de Dios. Sin mirar alrededor, sin estar pensando en la comida, ya hemos recibido la comida espiritual, que es la palabra de Dios, la predicación de la palabra. Tú estás viviendo, vamos a cerrar los ojos, bajar las cabezas. Tú estás viviendo en gratitud por lo que el Señor ha hecho por ti. Tú estás orando por otros, los obreros en la iglesia, los misioneros. O estás dando primer lugar al Señor en tu vida. Si hay una área de tu vida que no estás dándole primer lugar, tú debes darle ese lugar en esta mañana. ¿Cuántos van a decir conmigo: Señor, yo quiero dar gracias, yo quiero orar, yo quiero darte primer lugar en cada área de mi vida? Eso es lo que Dios quiere para bendecir una iglesia. Eso es porque Pablo escribió eso a ellos. Él sabía que eso es lo que ellos necesitan. Habrán más personas, vamos a orar, dando primer lugar en cada decisión que hacemos. Tiene que buscar. Dios está honrado en eso, lo que yo he hecho, lo que voy a hacer. Hay muchas personas que hacen sus planes y luego piden por Dios de bendecir sus planes. Pero eso no es dar primer lugar al Señor. Primeramente tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando todo está en orden, lo demás viene por añadidura, ¿no? Vamos ahora. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por la palabra de Dios y por esta epístola que Pablo escribió a los colosenses. Gracias, Señor, por esa iglesia de Colosas. Gracias por Epafras, este hombre que sufrió, sin duda, para ser un ejemplo allá. Gracias por Pablo, que sufrió en la cárcel y pudo regocijarse en todo eso. Oramos, Señor, por tú, Señor, de ayudarnos de siempre estar dándote gracias y de estar siempre, Señor, orando por las grandes y muchas necesidades de otros y de nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, en todo, de poner al Señor primero. Ayúdale, Señor, de siempre ser nuestro mejor amigo. Ayúdale, Señor, de siempre ser la persona primera en cada decisión que hacemos. Para guiarnos, Señor, en nuestras familias. De guiarnos, Señor, en nuestro gobierno. Guiarnos, Señor, en el trabajo donde trabajamos o donde estudiamos. Y también, Señor, en tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este momento, hermano Felipe, tenemos un himno de ofertorio. ¿Sí? ¿No? Bueno. Okay. Voy a pedir por hermano Blanco y también por hermano Felipe de ayudarnos con alistar los platos de la ofrenda, las ofrendas.